¿Cómo le va? Me da gusto saludarlo en este programa grabado de módulo de servicio. Y aunque no es precisamente hoy 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre es en unos días más, hoy queremos desde este momento, porque además es un día de asueto, recordar un poquito la revolución. Hermosos temas musicales que además nos conmueven cuando los escuchamos. La Rielera, la Valentina, la Cucaracha, híjole, no sé, tantos temas que tienen que ver con la revolución. Pero además déjame comentarle que hablar de la revolución es hablar de caballos. Dicen que es hablar de trenes y caballos, porque la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Hoy me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Arturo Ortega Ponce, comandante de caballería y exdirector nacional de armas de caballería, amante de los caballos. Mi querido Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, José Luis, muchas gracias. Gracias reiteradas, como siempre, por su invitación y saludo también a tu auditorio. Y aquí estamos con mucho gusto.
Muchas gracias. Que además la revolución se hizo a caballo.
Sí, exactamente.
Ajá.
Pero no nada más la revolución, sino la historia de México, desde sus orígenes, desde la llegada de los españoles, está íntimamente ligada con los caballos.
Ajá.
¿Verdad? Hasta, pues ya recientemente, pues continuar la tradición con los charros, con los clubes hípicos, el mismo colegio militar, ¿verdad? Pero porque ya el ejército ya convirtió la caballería en caballería mecanizada. Vehículos.
En vehículos, ¿verdad? Exactamente. Cuando hablamos de la revolución, nos imaginamos justamente, te vas a la bola en caballo, viene tu soldadera a un costado del caballo y llegas a las regiones que tú pretendes dominar y siempre aparece la mujer y el caballo, ¿no? Por algo, sí. El lema de los charros es patria, mujer y caballo.
Exactamente.
Ajá. Así es. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Sí, bueno, es que fue una experiencia extraordinaria la Revolución Mexicana. Efectivamente, como tú lo mencionas, se hizo a caballo, ¿verdad? Y la mujer a un lado y los ferrocarriles, pues, silbando por todos lados. Cabe destacar que a pesar de que el perro es considerado el mejor amigo del ser humano, pues el caballo tiene unas cualidades también extraordinarias, porque el caballo sirve para la guerra, para el trabajo, para el deporte, para el entretenimiento y como terapia. O sea, tiene muchas cualidades, ¿no? Que no las da, pues, el noble perro, que también, pues, obviamente lo queremos, lo amamos, pero el caballo tiene otras funciones que son muy útiles a la humanidad. ¿Verdad? Todos las grandes civilizaciones han nacido también a lomo de caballo. Si nos remontamos a la Grecia clásica, la Roma, a los mismos chinos, los árabes y demás, caballo. Conquistadores como Carlomagno, como Alejandro Magno, Napoleón, ¿verdad? Con sus caballos y buenos jinetes, y además los caballos que son célebres y que formaron parte de ese nacimiento de la civilización.
¿Cuáles son las características de un caballo precisamente para utilizarlo para combate? Por ejemplo, ¿es resistente? ¿Su cuerpo cómo es? ¿Aguanta sin tomar agua? Dime un poquito de las características físicas de un caballo.
Sí, dependiendo, pues, como tú lo dices, para lo que vayamos a utilizar el caballo.
Ajá.
En el caso de la guerra, se busca que sean caballos robustos, resistentes, efectivamente, dispuestos al sacrificio, valientes, porque las cargas de caballería hay que enfrentarse a las lanzas, a las flechas, a las espadas del enemigo. Y hay caballos que penetran la línea enemiga como si nada, ¿verdad? Y algunos hasta heridos siguen trabajando. Y obviamente, pues, han sido sujetos a un entrenamiento permanente, buena alimentación, ¿verdad? Y ejercitarse diario. Un caballo que deja de trabajar 3-4 días, pues va en detrimento de su desempeño. Debe estar en permanente actividad. Por eso existe lo que le llamamos picadero, darles cuerda, sacarlos a pasear diario. Es un, digamos, un apostolado para el cuidado del caballo. Y ahí se diga para el trabajo también. El caballo tiene que estar bien alimentado para jalar el carro, para cargar, para arar la tierra, ¿verdad? En el caso del deporte también es otro tipo de caballo, más alto, más estirado, obviamente, para poder saltar obstáculos, que son normalmente los ingleses, algunos españoles, alemanes, ¿verdad? Y en el caso de la terapia, Y bueno, la diversión, pues cualquier caballo sirve para divertirse. Aquí tenemos a los Colombos, ¿verdad? Por ejemplo. Y los clubes hípicos, que hay alrededor de 10 clubes aquí en la zona metropolitana. Que les invito a que conozcan esa vida, porque es muy familiar, muy bonita. Y hay chiquitines desde 6 años en adelante ya montando caballos, caballos de 600 kilos. ¿Verdad? Los chiquillos con el dedo índice los andan jalando de la rienda y muy, muy bonito.
La equinoterapia que comentabas.
Es la equinoterapia, exactamente. Ajá. Esta surge durante la Segunda Guerra Mundial, que había en Alemania, con los bombardeos ingleses sobre las ciudades alemanas. Había una joven amante de los caballos que quedó herida, lisiada, cuadraplégica prácticamente por los bombardeos, y amaba mucho a los caballos, que lo manejaba con los dientes, era lo único que le funcionaba. Entonces, poco a poco empezó a desarrollar ciertas actividades y descubrir ciertas cualidades que ayudan como terapia, ¿verdad? El movimiento de la pelvis, el patrón de marcha, ¿verdad? Es muy similar al humano, la temperatura del caballo, todo eso ayuda al paciente. No lo cura del todo, pero sí le da una mejor calidad de vida.
Cuando hablamos de que la revolución se hizo a caballo, no sé, estamos hablando de caballos de una época en el que México, pues justamente peleaba por eso, por revolucionar, por una lucha social, ¿no? ¿Hasta qué punto los caballos que existían allá en 1910, 1908, 1912, por ejemplo, eran caballos a la altura de las circunstancias?
Sí, amigo. Sí, eran caballos criollitos, ¿verdad? Cruzas, ¿verdad? Había muy pocos caballos pura sangre, por decir algo.
Exacto, eso me refiero.
Y inclusive el ejército mexicano apenas se asomaba a conformar un cuerpo de caballería más serio. Sí había, obviamente, cuerpos montados que patrullaban y demás, pero ya de una manera más profesional fue a raíz de precisamente de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue el que impulsó también esta actividad, ¿verdad? Era buen jinete, ¿verdad? Y traía pues mucha influencia de los prusianos y de los franceses, de tal manera que comenzó poco a poco a introducir ese tipo de disciplinas, la escuela francesa y la escuela alemana, en la equitación militar, que ya no era cosa de cargar cajas de madera con todo el equipo, sino el albardón bien formal, el sable, la bota Federica, las formaciones, las evoluciones, las maniobras. O sea, comenzó con él esa modernización, digamos, del ejército en materia de caballería.
Los generales en la revolución, y vemos fotos de repente de un Francisco Villa, de un Emiliano Zapata, incluso de un Venustiano Carranza, a caballo. Sí. ¿Estos caballos eran escogidos por ellos? ¿Cómo es que trabajaban en estos animalitos?
La mayoría de los caballos que tenían los caudillos eran obsequios. Por ejemplo, el caso de Zapata. Es un caso dramático también, porque Guajardo, el general que lo fusila, lo fusila en el caballo a Zapata, que él mismo le había obsequiado, ¿verdad? Entonces, es una cosa...
La traición, ¿no?
Contradictoria,
sí. Sí, claro, ajá.
Por aquí tengo el nombre del caballo ese.
Del caballo de
Zapata.
De Zapata, ya en la hacienda...
Sí, de ¿cómo se llama? De Chinameca.
En la ciudad de Chinameca, sí, efectivamente. Ajá.
Así es. Y As de Oros era el caballo de Zapata, que le regaló Guajardo, que lo traiciona, y montado Zapata en el caballo llega a la hacienda, y el corneta no les toca saludar. Y él sintió Zapata, dijo, para presentar armas, para saludarme. Y era, preparen, apunten y fuego.
Qué traición, ¿verdad?
En el caballo que el mismo Guajardo le había obsequiado.
Zapata muere, ahora sí que a bordo de su caballo.
Así es, el caballo se salva, ¿verdad? Y pero esa fue la historia de Zapata y de ese caballo.
En el caso de Zapata, en el caso de Francisco Villa, ¿también tenía un caballo?
Sí, tenía varios. Pero el, digamos, el preferido de Siete Leguas.
Siete Leguas.
Le llamaban así Siete Leguas porque soportaba mucho las largas cabalgatas, era muy resistente. No eran unos caballos de mucha estampa, eran caballos pues de batalla, digamos, para el desgaste, para el uso diario. Tuvo otro caballo que se llamó, déjame ver,
Villa, ¿verdad? Estamos hablando
de Siete Leguas, y
Siete leguas el caballo que villa más, ¿qué? Más, ¿cómo dice la canción? Siete leguas el caballo que villa más.
Estimaba.
Estimaba, es siete leguas.
El otro era el grano de oro.
Ajá.
El otro caballo era el grano de oro.
El grano de oro, también otro caballo de Francisco Villa.
Exactamente.
Muy bien, vamos a ir a un corte comercial. Déjenme decirles que está muy rica la charla, porque mi buen amigo Arturo Ortega, comandante de caballería y exdirector nacional de arma de caballería, aman los caballos, pero además conoce la historia de muchos caballos famosos, y como hemos comentado, la revolución se hizo a bordo de unos de los caballos prácticamente. Vamos a ir un corte y regresamos aquí a este módulo de servicio. Hoy no tenemos número telefónico, pero le quiero comentar que los puede usted escuchar cabalgando a caballo. Pues continuamos aquí en este módulo servido, de servicio muy, muy, muy revolucionario. Ciertamente no es 20 de noviembre, pero aquí ya nos estamos adelantando, porque hoy le estamos dedicando la historia de la revolución a los caballos. Y está con nosotros nuestro buen amigo Arturo Ortega, comandante de caballería y exdirector nacional de armas de caballería. Y como siempre le he dicho, un amante de los caballos, conocedor de los caballos. Por ejemplo, Arturo, ¿el caballo Prieto Azabache existió, el caballo Prieto Azabache?
Sí, lo que pasa es que, obviamente, pues ya con la cuestión de la música,
ajá,
pues se idealiza, ¿no? Pero sí, sí, seguramente existe un caballo, sí, sí los hay. Hay uh-huh. Prietos Azabaches.
Ajá.
De hecho, si me permites, en mi caso, mi caballo querido era un Prieto Azabache, hermoso,
uh-huh.
de los que se crían uh-huh. en el rancho, en el criadero de Chihuahua,
ajá.
del ejército mexicano.
Okay.
El jaguar tenía por nombre, jaguar.
Jaguar,
okay. Ajá. Precioso animal. Pero sí, se idealizan, ¿verdad? Y obviamente, anécdotas y la vida anecdótica del caballo, ¿no? Por ejemplo, nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina, le uh-huh. llamaban la Catrina, yo le puse el cantador, o sea,
ajá, precioso. Sí, sí, sí.
O sea, se idealizan y se lleva a la poesía.
Claro.
¿Verdad? Y esto habla, pues, de esa afinidad que tenemos los mexicanos con los caballos, ¿verdad?
Sí. Ahora, mi querido Arturo, cuando hablamos de que la revolución se hizo a caballo, ¿los enemigos traían también caballos? Porque cuando hablamos de la revolución dijimos ferrocarril y caballo, sí. pero también muchos venían a pie.
Sí.
¿Se podía rendir caminando y prácticamente compitiendo con los caballos?
Sí, sí, es una cosa ajá. impresionante. Normalmente, pues en las cargas, en los combates iba adelante la caballería y luego llegaba la infantería.
Uh-huh, uh-huh.
A veces viceversa, ¿verdad? Lanzaban a la infantería y terminaban cuerpo a cuerpo y después llegaba como arrasando, pues, la caballería, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Eso en todas partes del mundo ha existido.
Ahora, aquí es lo que, bueno, a veces no nos cuadra muy bien las famosas soldaderas, de donde surgen muchos temas que tienen que ver con la revolución. Yo no entiendo cómo una mujer podía alcanzar a un caballo, porque siempre ves a la soldadera abajo de un caballo caminando detrás sí. de su hombre, digámoslo sí, así. Sí. Pero ¿cómo le hacían?
Pues obviamente también el jinete tenía que ser considerado y no galopar y no dejarla más que, en fin. Ya llegando al bivac, o sea, al campamento,
ajá.
o a alguna población, las dejaban ya en un lugar aparentemente seguro y se iban a combatir y luego regresaban.
Okay.
Pero fíjate que pues muy interesante ese la participación de la mujer,
ajá.
pero también el maltrato que sufrieron, ¿eh? Particularmente, lo digo aquí, con conocimiento de causa y con las fuentes documentales, Pancho Villa fue terrible con las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Mandaba matar sin consideración familias enteras.
Uh-huh.
Y se documenta un caso terrible, espantoso, donde quema vivas a cerca de 100 mujeres.
¡Ah, caray!
Okay. Uh-huh. Está documentado en el libro La Pira,
uh-huh.
donde habla, pues, de ese sanguinarismo de Villa, que por un lado, cuando murió, por ejemplo, Madero o cualquier otro compañero, lloraba,
uh-huh.
Uh-huh. o se arrepentía, o rogaba, pedía perdón, pero las mujeres las trató así de esa manera. No por nada el crimen de Pancho Villa, que se da en Parral,
uh-huh.
es una conspiración de varios integrantes de varias familias afectadas por él. Se ponen okay. de acuerdo y se reúnen en el billar de la zona, que era también la logia masónica,
uh-huh.
y esperan que pase Pancho Villa en su carrito,
Sí, cómo no.
Lo acribillan. Todavía Pancho Villa alcanzó a sacar su pistola y mató a uno de sus asesinos. Uh-huh. Y quedó su cuerpo colgando.
Sí, colgando, sí, cómo no.
Con los intestinos y el hígado de fuera. Una cosa terrible. Pero sí, es cierto. Y obviamente, pues también se idealizó el papel de la mujer en la guerra. Hay películas estremecedoras. Yo recuerdo una de María Félix, donde va de soldadera, ¿verdad? Y algunas descalzas, ¿verdad?
Sí, ajá.
Hay un libro que te recomiendo, le recomiendo aquí a todo el auditorio con todo respeto, que se llama Tropa Vieja, de Francisco L. Urquizo. Francisco L. Urquizo es considerado el novelista del soldado. Ha escrito muchas obras relacionadas con la Revolución Mexicana. Uh-huh. Fue inclusive el general de división y fue secretario de guerra, lo que es ahora el secretario de la Defensa Nacional. Uh-huh. Entonces, en Tropa Vieja, pues se narra la vida del soldado, tanto del soldado revolucionario como del soldado prácticamente.
Ajá.
Cómo dormían en el suelo, con las mujeres a un lado, uh-huh. ¿verdad? Cómo, pues, la mujer era generosa con los demás.
Claro.
¿Verdad?
Entonces claro.
Se pasaba, pues.
Pero ¿cuál era el papel de la mujer en la revolución? ¿Qué hacía una soldadera?
Pocas veces combatía.
Claro.
No estaba preparada. Mm. Pero era asistir al compañero, darle de comer, cuidarlo, hacer qué hacer dentro de las posibilidades, campo traviesa o en los campamentos o en los ranchos donde llegaban.
¿Era la esposa, la novia, la amante, la pareja? ¿Qué eran?
Lo que se pudiera.
Uh-huh.
Eso lo narra, como te digo, Francisco L. Urquizo en uh-huh. Tropa Vieja. Pues eran mujeres que llegaban inclusive solas.
Ok.
Y esta me gusta y te vienes conmigo, pues vámonos. Y uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. En el caso del ferrocarril, pues vemos también escenas muy interesantes. Hay una fotografía, creo que de Posadas.
Ah, sí.
Donde está una...
Donde se está asomando.
Se está asomando. Ah, bellísima, caray. Foto. Muy bella.
Qué hermosa foto, sí.
Yo, por cierto, ahí en Chapala, ya ves que está la estación antigua del ferrocarril.
¿Sí?
Y hay unas máquinas ahí a un lado de adorno.
Uh-huh.
Un día fuimos de paseo mi mujer y yo y la subí, a ver, ponte así tal cual, le tomé una foto, haz de cuenta.
¡Ah! ¡Qué bonito!
Asomándose.
Sí, qué bonito.
Pero sí, muy interesante todo ese asunto. Obviamente había caballeros. Yo creo que la espada más limpia de la Revolución Mexicana fue Felipe Ángeles.
Ok.
Felipe Ángeles. Él también era de caballo, pero era artillero.
Uh-huh.
Egresado del colegio militar, él sí estudió para militar.
Uh-huh.
En el caso, por ejemplo, de Zapata y Villa, pues no, estos se hicieron generales por la cuestión de sus victorias, pero nunca pasaron por el colegio militar.
Literal, por sus pistolas.
Por sus pistolas.
¿Verdad? Ajá, así es.
Tal cual.
Ahora, regresando al tema de los caballos, ¿se puede considerar cuántos caballos habrían tenido en la revolución, en las zonas donde había guerra, donde estaban las batallas más intensas? ¿Cuántos caballos habrían existido en ese momento en el país?
Pues sí, obviamente que miles. Se calcula que actualmente en México hay 3 millones de caballos.
Ok.
Más o menos.
Uh-huh.
Por ejemplo, en Estados Unidos hay 9 millones de caballos.
Ajá.
Entonces, imagínate, hace 100 años de la revolución, 115 años,
uh-huh.
pues yo creo que no pasarían de 300 mil caballos.
Exacto,
Creo que no pasaría, uh-huh. tomando en cuenta también los del ejército, que apenas el arma de caballería se estaba conformando tal cual.
¿Y no se provocó la extinción de los caballos con tan pocos caballos y en plena revolución?
Pues sí, se corría ese riesgo, ¿verdad?
Ajá.
Porque todavía en estos días hay mucho caballo mostrenco.
¿Qué es un caballo mostrenco?
Que no tiene dueño, que está en los cerros.
Ok.
Esas manadas de caballos que hay y que en ocasiones vemos las escenas que las pueden filmar.
Uh-huh.
Hay muchas reservas. O sea, el caballo en libertad se está reproduciendo, tiene yeguas a su disposición.
Uh-huh, uh-huh.
Y por eso no hay peligro de extinción todavía en el caso del caballo.
Pero ¿podría suponer cuántos caballos habrían muerto en la revolución?
Estamos hablando de 300 mil, yo creo que la mitad mínimo.
Ajá.
Yo creo que la mitad mínimo.
150 mil caballos habrían muerto.
Sí.
En la revolución, en un término de qué, de unos...
10 años.
10 años, ¿verdad? 150 mil muertos en 10 años, caray. es bastante. Yo por eso te preguntaba por la cuestión de la extinción, ¿no?
Sí, claro.
Ajá, animalitos en peligro de extinción. ¿Qué pasaba con los caballos sobrevivientes? ¿Se convertían en carne dura? ¿Se convertían en caballos viejos? ¿Qué pasaba?
Sí, en ocasiones por necesidad sí sacrificaban a los caballos.
Ajá.
Y y otros pues los dejaban vivir hasta que la naturaleza se los llevara, ¿verdad?
Ajá.
Obviamente si estaban enfermos, si estaban lesionados, los sacrificaban, todavía ahora.
Correcto.
Todavía ahora.
Hablábamos de los caballos favoritos de por ejemplo de los generales. Sí. A ver, ¿quiénes recuerdan? Por ejemplo, de Francisco Villa, ¿cuáles eran sus caballos, me decías?
Estamos hablando de Siete Leguas.
Ajá.
Y el Grano de Oro.
Y el Grano de Oro, okay. Sí. ¿Zapata?
Zapata, As de Oros.
Zapata, el As de Oros, sí. Okay, ajá.
Porfirio Díaz, Águila.
Porfirio Díaz, el Águila, okay, es. Ajá.
Madero, el Destinado.
¿Madero, estilado?
Destinado, de destino.
Ah, destinado, destinado, muy bien, ajá.
Felipe Ángeles, el Trueno.
Felipe Ángeles, el Trueno. Ándale, Felipe Ángeles, mira qué interesante, ajá, luego.
Pascual Orozco,
ajá.
El Piojo.
Pascual Orozco, el Piojo. Piojo, ajá.
Tomás Urbina,
okay.
El Güero.
Tomás Urbina, el Güero.
Sí.
Ajá, Tomás Urbina, el Güero, correcto. Y estos caballos estuvieron hasta el final, digamos, con muchos de ellos, ¿no? Como sí. El caso de Emiliano Zapata, ¿no?
Sí, sí. Y otros, pues, también murieron en combate, ¿verdad? Y obviamente pues, tenían otros caballos para el relevo.
Ajá. Sí, bueno, sí, pues, apréndeselo. Mire qué interesante ya lo que nos acaba de decir. El Siete Leguas de Francisco Villa, el Grano de Oro, además del As de Oro de Zapata, el de Madero, el Destinado, el de Porfirio Díaz, el Águila, ¿verdad?
El Águila.
Así, el Felipe Ángeles, el Trueno. Ahí están los caballos famosos de la Revolución. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para platicar con Arturo Ortega, comandante de caballería y exdirector de Nacional de Armas de Caballería. Hay muchos temas, le quiero comentar que este programa es un programa grabado con motivo del Día de Asueto, pero si usted quiere hacernos llegar a algunas de sus opiniones, lo puede hacer a través de WhatsApp y lo leemos, por supuesto, en otros espacios informativos. Hoy, aquí hablando de caballos de la Revolución en Módulo de Servicio. Vamos, un corte y regresamos. Mi querido Ramón, se me pone la piel chinita, amigo.
Arturo.
Arturo, no sé por qué estoy diciendo Ramón. Bueno, mi querido Arturo, bueno, te digo, hasta la emoción.
Sí.
La famosa marcha dragón, no, Arturo.
Hasta el caballo cambia su carácter y se le paran los pelos, se le pelan los ojos. Y uno como jinete también, imagínate, uniformado con el sable.
Uh-huh.
Y escuchando los cascos del caballo precioso.
Que además es una marcha.
Sí, es una marcha.
Es una marcha interpretada sobre un caballo.
Así es.
Sí, ¿verdad?
Con la banda de guerra de
ajá.
Militar, pues, de caballería.
Así es.
Con clarines.
Con clarines, eso sí es bien importante. Sí. Sobre un caballo y con clarines. Así. ¿Cuál es el origen de la marcha dragona?
Mira, ese lo crea un michoacano.
Ajá.
Esta que está de moda, Michoacán.
Ok.
Un michoacano, Isaac Calderón.
Uh-huh.
Él fue el que la compuso, obviamente. En la época porfiriana, 1860 y tantos, 70 y tantos,
uh-huh.
Obviamente con la influencia que ya se tenía en México de Francia, de Prusia, de Alemania,
uh-huh.
¿verdad? Entonces a este señor Calderón, el autor, le impresionó mucho el toque de las marchas prusianas,
okay.
Las marchas germánicas.
Uh-huh.
Y eso, en eso se inspiró para crear esta bella marcha. Tal es así que después el Kaiser,
uh-huh.
¿verdad?, pidió permiso a México para incorporarla a su catálogo de marchas en Alemania.
Ajá.
Hasta ese grado llegó. Los que hemos participado en una actividad en caballo y con la marcha de Dragón, la marcha de Dragón es una experiencia sublime.
Sí,
sublime,
sí, sí.
Realmente. Se ateriza la piel y agarras el sable y la rienda de una manera diferente. Muy bonito, con mucho orgullo.
Esa se sigue interpretando aún en los desfiles,
sí,
¿no?
Claro, claro que sí.
Ajá.
Claro.
¿Y cuál es la en qué momento aparecen con sus clarines interpretando la marcha dragona? ¿En qué momento del desfile o de la avanzada?
Sí. En cualquier ceremonia militar. Por ejemplo, en el Colegio Militar casi diario se interpreta.
Uh-huh.
Ahí tienen 400 caballos en
okay.
el heroico Colegio Militar.
Uh-huh.
Y en los desfiles es de cajón que va la caballería ¿verdad? Con el toque de la marcha de la abuela, sobre todo al pasar por Palacio Nacional.
Uh-huh.
La gente espera esos momentos.
Sí, sí.
Se llenan de adrenalina, una cosa muy, muy bonita. Y tiene un valor didáctico para los niños.
Uh-huh.
Yo quiero ser como ellos.
Claro.
Yo quiero ser así. Yo quiero ser un cadete. Yo quiero ser un militar, ¿verdad? Y, obviamente, cada arma tiene sus propias marchas. Los paracaidistas tienen su marcha,
uh-huh.
La Fuerza Aérea su marcha, el Colegio del Aire, la Marina, todos, cadetes de la Naval, preciosos,
uh-huh.
¿Verdad? Y ha habido poetas como Agustín Lara que también se han sumado a componer marchas, como el Cantar del Regimiento, que es bellísimo.
¿El Cantar del Regimiento?
Cantar del Regimiento.
¿De Agustín Lara?
Agustín Lara.
Ok, ¿cómo surge este tema? ¿Por qué Agustín lo hizo? ¿Agustín Lara lo hizo?
Por la generosidad que el compositor, ¿verdad? Y admiraba mucho a las Fuerzas Armadas.
Ajá.
Entonces, se inspiró precisamente en la caballería, porque los cuerpos, las unidades en caballería se llaman regimientos.
Ajá.
Y les cantó una... Es bellísima la letra y todo lo que dice. Comienza con una poesía.
Ok.
Una musa trágica hizo de la tragedia un cantar.
Y es tema que también se relaciona con los caballos, ¿verdad?
Sí, el cantar del regimiento de Ajá. Los hombres que se van.
De acuerdo. A ver si podemos escuchar un poquito de este tema. A ver. Bueno, hermosa canción. Autoría de Agustín Lara.
Agustín Lara.
¿Agustín Lara amaba los caballos o
sí,
qué?
Admiraba las Fuerzas Armadas.
Ah,
él hubiera querido ser militar inclusive.
Ajá.
Tuvo una vida muy, muy, accidentada, ¿verdad? Pero,
sí.
Pero como poeta, extraordinario. Le compuso la de Solamente una vez, esa bella canción, a José Mojica.
Solamente una vez.
Exacto. Okay. Cuando José Mojica se hace franciscano,
ajá,
deja
ajá.
la carrera artística,
ajá.
y adopta el nombre de Fray José de Guadalupe.
Okay.
Y le compone esa de Solamente una vez.
Uh-huh, uh-huh. Ahora, tantas canciones que se han hecho sobre caballos, o sea, ahorita hemos escuchado algunas cuantas. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita, en un principio, cuando iniciamos esta charla, señalabas tú, porque yo con hace muchos años a Arturo Ortega, buen amigo,
sí.
Hablabas de los perros, ¿no? Que los perritos son fieles, son leales, están siempre ahí moviéndote la colita. Dime un símil de un caballo, o sea, un caballo, ¿cómo te demuestra cariño, afecto, lealtad, tú que conoces tanto a los caballos?
Es obviamente una de las características es que
ajá.
permite que lo manejes.
Ajá.
Que uh-huh. lo acaricies.
Ok.
Tiene, el caballo tiene sus sentidos bien desarrollados. Una mejor vista que nosotros, además ve 180 grados.
Ah, es cierto.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Tiene su sensibilidad es tal que si se le para una mosca en cualquier parte del cuerpo, con la cola se la está espantando.
Ok. Uh-huh.
El olfato.
Uh-huh.
Puede ver. El oído. Lo tiene altamente desarrollado. Entonces... Y tienen buena memoria, además. Si tú llegas con un caballo y le das un trozo de manzana,
uh-huh.
una zanahoria,
uh-huh.
azúcar, no lo olvida.
Oh, ok.
¿Verdad? Y le pones la mano sin temor a que te la vaya a morder y te la lame. O sea, es bellísimo.
Uh-huh.
¿Verdad? Lo cepillas y disfruta cuando estás pillando, cuando lo estás bañando.
Uh-huh.
¿Verdad? Te mueve las orejas, ¿verdad? Te está poniendo atención.
Uh-huh.
Y obviamente que hay una característica que hay que tener mucho cuidado cuando pone las orejas, las dos, hacia adelante, es que está enojado. O si no enojado, está tenso, está pendiente,
uh-huh.
acecha el peligro.
Okay.
El caballo siempre fue un animal de presa, ¿verdad? Era atacado por los animales de uña,
uh-huh, uh-huh,
y obviamente es muy sensible,
uh-huh, uh-huh.
pero es domesticable.
¿Cierto? Es domesticable.
Uh-huh. En Irlanda del Norte, en Dublín,
uh-huh.
hubo una plaga de caballos.
¡Ah, caray!
Sí.
Ajá.
Así como, digamos, ahora ver un montón de perros en la calle,
ajá.
hacía una sobreproducción de caballos. Con decirte que los muchachos tenían como mascotas a caballos y llegaban en la noche a su casa. Hola, buenas noches, ya llegué. Pasaba por la sala, donde estaban viendo uh-huh. la televisión y se iba al patio y ahí lo guardaba.
Ah.
Entonces, tuvieron uh-huh. que hacer algo... Menos sacrificarlos, pero sí evitar ya esa sobreproducción, porque eran demasiados ahí en Dublín. Vamos a hablar de unos 10 años, más o menos.
Arturo, platícanos de las partes de un caballo. O sea, a ver, primero una curiosidad. ¿Por qué los caballos en los desfiles tienen como un tablero de ajedrez acá en las pompas?
Bueno, ese es un adorno, pues, que se les coloca, se les viste de acuerdo a la ocasión.
Ajá.
Obviamente que en un zafarrancho de combate, en maniobras en el campo, pues no vamos a usar eso, ni tampoco los moños que le ponen en la crin.
Así es.
Ajá. ¿Verdad? Verde, blanco y rojo, la cola, un moño y demás. Es para desfiles, para eventos cívicos, festivos. Pero normalmente el caballo, pues es, su indumentaria es austera. Sí, su mantilla, su albardón, su galápago, sus horacillas militares, ¿verdad? Sus riendas, doble rienda, donde va lo que llamamos freno. Y ahora están muy modernos, porque antes eran terribles, metálicos.
Sí, a veces sangraban incluso.
A veces sangraban.
Ajá,
¿sí? Que es como lo están usando, con todo respeto lo digo, los charros. Ahorita ya pues, los frenos son de hule, son más más ergonómicos.
Ajá.
¿Verdad? La misma silla también no es tan pesada como la silla charra.
Ah, ok.
¿Verdad?
Okay.
Es muy ligera.
Ajá.
No se usan espuelas como los charros, sino unas, llamados acicates, que son muy lisos y es nada más para ayudar a que el caballo arranque.
Estamos hablando del caballo militar.
Sí, el caballo militar.
Nada que ver con el caballo de los charros, al que hacen sufrir un poquito más.
Sí,
hay que ser honestos.
Es diferente. Con respeto, tengo muchos amigos charros, yo soy un charro.
Ajá.
Pero sí, es más castigado. Tan solo la pura montura, pesadísima.
Sí, sí,
la silla.
Ok.
Y luego el jinete. Pero aparte, las espuelas, la cuarta, el chicote. Acá, por ejemplo, cuando yo fui director de caballería, ipso facto, aquel que castigaba en caballo, lo daba de baja.
Ok.
O bien, primero le damos también su pócima también, ¿verdad? Para claro que se siente.
Claro.
Es un decir, pero sí, porque la conducta era... Y antes de que les quiero comentar algo muy interesante.
Sí, adelante, adelante.
Que de la literatura, el Quijote de la Mancha. Ahí hay un caballo.
Sí.
Rocinante, caballo flaco, ¿verdad? Y y Sancho traía un burro.
Ajá, ajá.
Bucio.
Ok.
¿Verdad? Y ahí igual de matalote los dos. Pero el autor,
ajá,
¿verdad?, hace que tengan diálogos, incluso filosóficos.
¡Órale!
En cierta ocasión, Rocinante le dice a Pucio, al burro de Sancho, le dice, me siento metafísico. Le dice el burro, ¿pero por qué? Es que no he comido.
¡No, hombre! Mira qué interesante.
En el Quijote, muy interesante.
Esta parte no la había leído. Bueno, sí. Ahora otra cosa. ¿Cómo debe montar un caballo un militar a comparación de una amazona, por ejemplo? Una mujer se sienta de lado, de costado. Sí, a ver, platícame un poquito de esto.
Sí, la mujer usa una silla muy particular que se llama albarda.
Ajá.
Donde va precisamente con el cuerpo, las piernas...
De costado.
De costado. Y se recuesta, se engancha.
Ajá.
Una pierna, una de las partes de la albarda, y la otra va en el estribo. Es muy segura. Tal vez así que hay eventos ecuestres femeninos donde qué barbaridad. Y hay otras al estilo tejano que montan como ahorcajadas, ¿no? Como los caballeros.
Ajá.
Pero así es. Y en el caso de los hombres, pues es el albardón o y las mujeres la albarda.
Correcto. Sí. Arturo, me imagino que tú tienes caballos.
Sí.
¿Cuál es tu preferido? ¿Cómo se llama?
Bueno, era el Jaguar, que ya murió.
Jaguar, ajá, como había dicho.
Ludovico.
¡Ludovico! Ok, ese sí existe, todavía vive, sí, Ludovico. Ajá. Sí.
Ahí mi hijo, que es el que ya directamente maneja el club hípico, que se llama Ecus.
Ajá.
Tiene, pues, varias docenas de caballos para atender a 60, 70 alumnos.
De acuerdo.
Equinoterapia, salto, doma, campo traviesa, muy interesante.
Le recuerdo que este programa es un programa grabado en ocasión del Día de Asueto, hoy es 17 de noviembre, pero bueno, no está por demás recordar cómo se hizo la revolución que se hizo a caballo, y tantas cosas tan bonitas que nos está narrando Arturo Ortega Ponce, comandante de caballería y exdirector nacional del arma de caballería, y amante de los caballos, caray. Vamos a ir un corte y regresamos para despedir este programa aquí en Módulo de Servicio. servicios. Platicando hoy aquí con nuestro buen amigo Arturo Ortega sobre los caballos y la revolución, y no solamente de la revolución, yo creo que ha habido caballos mexicanos muy significativos, también incluso en la historia del deporte, como Arete, el de Mariles. El de Humberto Mariles, perdón, sí.
Sí, es una historia muy interesante. Humberto Mariles, ajá, y su grupo de jinetes, uh-huh, activos en el ejército mexicano, uh-huh, cuando vienen las Olimpiadas de Londres, 1948, ajá, solicitan el permiso para asistir, permiso que se les fue negado, ¿sí?, que no había recursos, no les dieron nada, y ellos, pues como quisieron, como pudieron, se trasladaron, a pesar de la oposición del presidente Miguel Alemán,
ajá,
y llegaron a Londres con caballos prestados o caballos regalados. El propio Arete era tuerto.
Ajá.
Nada más veía con un solo ojo.
¿El caballo Arete era tuerto?
Era tuerto.
¡Ah, caray!
Era tuerto, se lo regalaron en Jesús María al general Mariles,
ajá,
al coronel Mariles aquí en Los Altos. Y llegaron a Londres a participar y fíjate mal la bofetada que dieron y la sorpresa.
Ajá.
Humberto Mariles, medalla de oro en lo individual, y su equipo, medalla de oro por el equipo, pues, por el grupo. Se trajo varias medallas de oro, sobre todo dos de primer lugar, dos de oro, ajá, y otras de otros de plata y de bronce. Y después, imaginar, regresar a México, pues, alfombra roja, presidente Miguel Alemán ahí dando la bienvenida, lo ascendieron y todo. Y
estos políticos. Pero, ajá.
Así pasó con Mariles.
A ver, estamos hablando de la Olimpiada del 48,
así es,
en Londres.
En Londres.
Ah, yo no sabía que Arete era, sí, era tuerto. ¿Y cómo un caballo tuerto puede lograr tanto?
Pues así es.
Era mexicano.
Era mexicano y lo manejaba un mexicano también.
Excelente. ¿Verdad?
Quien se encargó de modernizar la caballería en México fue el general Joaquín Amaro.
Ah,
al terminar la Revolución Mexicana, uh-huh, pudo viajar a Europa y conocer ahí las escuelas militares de caballería, sobre todo, ajá, en Francia, en Alemania, etcétera, uh-huh, y se trajo toda esa información, y aquí ya modernizó la caballería, ya los armó bien, desde la bota Federica, ¿verdad?, uh-huh, el albardón, el sable, ¿verdad?, las marchas, la mística, el espíritu, y él fue el que lo conformó ya como lo conocemos ahora, gracias a Joaquín Amaro, ¿verdad?, sí, que por cierto le tocó participar también en la cristiada, que también se hizo a caballo.
A caballo, sí.
¿Verdad?
Y la presencia del sable, por ejemplo, ¿es un asunto únicamente de adorno, digámoslo así?
No.
¿También se usa?
Se usa. Obviamente que hay un sable para ceremonias.
Decorativo, digámoslo así.
Pero es un sable tal cual. Y está el sable machete, que es para combate.
Ok.
¿Verdad? Que es obviamente, pues parece un machete, tal cual.
Uh-huh. Sí, cómo, ¿verdad?, no.
Y tiene, pues, la empuñadura muy bonita, porque es el águila devorando la serpiente, que es la empuñadura, uh-huh, que se mandaban a hacer a Toledo, España, y a Solingen, Alemania,
uh-huh,
con Porfirio Díaz.
Uh-huh.
Yo tengo varias de colección, ¿verdad? Se llaman espadas toledanas,
uh-huh,
y o sable toledano. Y ya después se fabrican aquí en México, obviamente de otra calidad, pero sigue siendo la misma forma y todo. Y se porta, pues obviamente en su funda, se desenvaina para saludar y para portarlo, sí, aquí al hombro.
Lo vemos en los desfiles del 16 de septiembre, cosas tan hermosas que la caballería justamente nos presenta en cada uno de estos desfiles del el 16 de septiembre. Mi querido amigo Arturo Ortega Ponce, comandante de caballería y exdirector nacional del arma de caballería, y siempre lo he dicho, amante de los caballos, además, ¿qué podemos concluir? La revolución se hizo a caballo, ¿qué podemos concluir a tantos años después de esta guerra revolucionaria? ¿Qué le podemos agradecer a nuestros caballos?
Bueno, pues la permanencia, ¿no?, la supervivencia, y que en muchos casos pues nos han formado.
Uh-huh.
El caballo forja el carácter, nos hace disciplinados, puntuales, obedientes. En el mundo de la caballería no hay monta libre, se manda y se obedece.
Uh-huh.
¿Verdad? Y ahí tiene que haber disciplina y perseverancia, el valor y la sabiduría de la constancia.
Así es. Bueno, pues yo me quedo, híjole, con esa cifra que nos dabas, que en la revolución habrían muerto 150,000 caballos en la revolución mexicana. Fíjate nada más, Mi querido Arturo, muchas gracias. Nos emocionamos bastante con este programa. Le recuerdo que fue un programa grabado. Y con motivo de este día de Azueto, este 17 de noviembre, para que también lo pueda escuchar en la repetición o bien a través del podcast. Gracias, mi querido Arturo.
Al contrario, saludos, gracias.
Gracias a usted. Nos escuchamos pronto en otro módulo de servicio.